Estoy cansado de trabajar y ver a la misma gente cuando camino a mi trabajo todos los días, de pasar horas eternas en mi oficina. Llego a casa y mi esposa sirvió lo mismo de la comida para cenar. Voy a entrar al baño, luego paso a mi recámara. Quiero recostarme y ver la tele tranquilamente, pero mi hija no me deja porque quiere jugar conmigo. No entiende que estoy cansado. Mi padre también me molesta algunas veces y entre clientes, esposa, hija y padre me vuelven loco. Quiero paz. Lo único bueno es el sueño. Al cerrar los ojos siento un gran alivio de olvidarme de todo y de todos. Hola. Vengo por ti. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti. Dice que escuchó tus quejas y tiene razón. Es hora de descansar. Eso no es posible. Para eso tendría que estar... Así es. ¿Lo estás? Ya no te preocuparás por ver a la misma gente, ni por aguantar a tu esposa con sus guisos, ni a tu pequeña hija que te molesta, ni escucharás los consejos de tu padre. Pero, ¿qué va a pasar con todo? ¿Con mi trabajo? No te preocupes. En tu empresa ya contrataron otra persona que ocupa tu puesto. Y por cierto, está feliz porque no tenía trabajo. ¿Y mi esposa? ¿Y mi bebé? A tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiere, respeta y admira por sus cualidades, el cual acepta con gusto todos sus guisos sin reclamarle nada. Además, se preocupa por tu hija y la quiere como si fuera de él, que por cierto tiene una emoción muy grande, ya que él es estéril. Por muy cansado que llegue del trabajo, dedica tiempo a jugar con ella y son muy felices. No, no puedo estar muerto. Lo siento, la decisión fue tomada. Pero eso significa que jamás volveré a besar la mejilla de mi bebé, ni a decirle te amo a mi esposa, ni a darle un abrazo a mi padre. No, no quiero morir. Quiero vivir, envejecer junto a mi mujer. No quiero morir aún. Pero es lo que querías, descansar. Ahora ya tienes tu descanso eterno. Duerme para siempre. No, no quiero. Por favor, Dios. ¿Qué te pasa, amor? ¿Tienes una pesadilla?, dijo mi esposa despertándome. No, no fue una pesadilla. Fue otra oportunidad. La rutina. Así se llama esta historia breve que he encontrado por internet. Y así hemos comenzado hoy nuestro programa. Hace cosa de una semana, Criso, un oyente de Irún, comentaba que nuestro programa, sobre todo en el inicio, en la cabecera, era como muy monótono, ¿no? Era muy rutinario, como la vida de este hombre que hemos visto. Y bueno, de una u otra forma le he querido dar la razón y he tratado de cambiarlo. Pero cuando lo estaba haciendo, también me venía a la mente rutinas, que son necesarias, o por lo menos que forman parte de una persona. No sé, pongo el caso de tenis, me viene a la cabeza Nadal. Pues sí, Nadal tiene sus ritos, sus costumbres, sus manías. A la hora de sacar, bota pausadamente, se echa hacia atrás, a un lado y a otro el pelo, se estira el slip. Forma parte de un ritual, ¿no?, al que se ha acostumbrado y que posiblemente sin él le parezca que falla algo. Pues algo parecido, salvando las distancias de este símil, es lo que ocurre con la cabecera del programa. Uno necesita reforzarse, contar, ¿no?, lo que quiere hacer y lo que ofrece a los oyentes. Hablar de esa transformación. Porque al principio soy uno más, una persona, José Antonio Laboreo, y gracias a la radio, mágicamente, soy un locutor de la noche que está junto a ti compartiendo sentimientos, poemas, narraciones, comentarios como este. Así que durante una hora soy Amigo Luna, alguien especial, el conductor del programa La Luna y Compañía. Y así, durante muchos años, he estado realizando casi ese ritual, aunque es cierto que en ocasiones la cabecera, ¿no?, el inicio del programa, pues ha cambiado. Pero sí que es cierto que igual, para aquellos que lo escuchan desde hace mucho tiempo, al final puede resultar ciertamente tedioso, ¿no? Porque prácticamente ya se saben de memoria las frases que voy a decir, salvo evidentemente el contenido de cada uno de los programas. Así que hoy, al menos hoy, querido Criso, ya has visto que te he hecho caso y hemos cambiado un poquito la cabecera. No os avanzo lo que viene hoy. Lo que tenéis a continuación tendréis que averiguarlo vosotros si seguís conmigo estos próximos 60 minutos, aquí en vuestra emisora favorita. Bienvenidos, bienvenidas a La Luna y Compañía.
Estás escuchando La Luna y Compañía.
Me confieso un tipo que no cree en las casualidades. Más bien soy causal. Creo, no sé, ese es mi parecer, que todo ocurre por algo, todo tiene un porqué. Y en esta ocasión os voy a contar lo que me ha pasado. Andaba yo preparando este programa de La Luna y Compañía, y entre grabación y grabación me ha venido a la cabeza una canción, una vieja canción que hace muchísimos años cantaba. Sinceramente no sé la razón, no sé el motivo, pero esa canción no salía de mi cabeza. De hecho, ya ni me acordaba de cuál era su título, ni qué es lo que contaba, ni quién era su compositor. Pero como no me la he podido sacar, y como internet es tan generoso, pues en el famoso San Google me puse a buscar y encontré muchas cosas, la verdad. Encontré que se titula Amar en Bularrá, el pecho de la madre, y que Causalidades de la vida, su autor fue Xavier Lete. Xavier Lete fue un señor, un cantautor euskaldún, que nació en Oiarzun el 5 de abril de 1944. Digo esto y lo subrayo porque se da la circunstancia de que mi padre y Xavier Lete hicieron la mili juntos. Se da también la circunstancia de que un servidor, años más tarde, junto con mi familia, nos trasladamos precisamente a Oiartzun, a vivir. Allá por, si no recuerdo mal, 1977-78. ¿Casualidades? Pues sinceramente no lo sé, pero llama la atención todas esas circunstancias. El hecho, y volviendo ya a lo que es la canción, es que, como os decía, la tenía en mi mente. Es una canción cantada en euskera, que sobre todo para aquellos, los que viven en España, ya conocen evidentemente el País Vasco, Euskadi, pero como este programa también se emite por toda Latinoamérica, diré que el País Vasco pues está al norte, muy al norte casi, con la frontera con Francia. Y ahí se canta, como os decía, bueno, se canta, se habla el euskera. Amar en Bularrá podríamos traducir como el pecho de la madre. Y bueno, la traducción de la canción vendría a decir aproximadamente o más o menos algo así como El pecho de la madre es el alimento del niño, el llanto del niño siempre conmovedor. En medio de esta huerta, yo estoy hambriento de tus dulces pechos, ansioso y sediento. Tus hermosos pechos, juguete de los cerdos, la belleza debe estar cuidadosamente guardada. Cállate, niño, no llores, porque este mundo no necesita más lágrimas. Cuando tú crezcas, verás cuánto valor tiene guardar silencio. Así que sigue tu camino. Es mejor así, por encima de todas las cosas, igual que el viento. El pecho de la madre, alimento del niño, y en este tierno cobijo es donde yo quiero dormirme. Esa es la historia, la tierna historia, la historia del nacimiento, del estar refugiado, ¿no?, en los brazos y en los pechos de una madre. Amaren Bularrá, de Xavier Lete.
Amaren bularra, aurraren janari, aurraren egarra, beti unkigarri. Baratzonen erdian, oseak nagoni, zure bular laztanen, antxiz ta egarri. Zure bular politak, zerrien josta ilu, edertasuna kontuz borderik behar du. Zaude isilik aurra, ez egin egarrik, munduak ez dueta malkoen beharri. Haunditzen zeranean ikusiko duzu, isilik egoteak zenbat balio du. Jarrai zure bidetik, obeda horrela, gauza denen gainetik, aizea bezela.
Zaude isilik aurra, ez egin nigarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik. Haunditzen zeranean ikusiko duzu, isilik egoteak zenbat balioten. Segi zure bidetik, hobeda horrela, gauza denen gainetik, haizea bezela.
Amaren bularra, aurraren janari, aurraren egarra, beti unkigarri. Baratzonen erdian, oseak nagoni, zure bular laztanen, antxizta egarriz. Zure bular politak, zerrien josta ilu, edertasuna kontuz, gorderik behar du. Zaude isilik aurra, ez egin egarrik, munduak ez du eta alkoen beharrik. Haunditzen zeranean ikusiko dezu, isilik egoteak zenbat balio dun. Jarrai zure bidetik, hobeda horrela, gauzaten gainetik, aizea bezela. Amaren bularra, aurraren janari, aterte xamur hortan lo hartu nahi dut nik. Amaren bularra, aurraren janari, aterpe xamur hortan lo hartu nahi dut ni.
Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio.
La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta.
Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico
lalunaicia@gmail.com.
Esperamos tus cartas.
Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol.
Del poemario Impromptu Espiritual, escrito por el argentino Audroc, hoy voy a dar lectura a unos versos que llevan por título Dios perdone al hombre. Dios confundió la lengua de los hombres cuando intentaron llegar al cielo. La moderna Torre de Babel procura llegar al cielo levantando nuevas torres. ¿Seguirá el hombre desobedeciendo a Dios eternamente? Audroc. Diez. Nueve. Ocho. 3, 2, 1, 0. Parte un carro de fuego que va al cielo. Oremos, oremos, Christ eleison. Christ eleison. Cuando cruzaste los mares del silencio y llegaste a la luna, yo te vi en la pantalla reflejado. Yo te vi vencedor de la gran curva, del último eslabón con que la tierra nos tiene aprisionados. Yo te vi caminar sobre el satélite que Cupido flechó con dardos blancos, desde el verbo feliz, rayo celeste. Sortilegio de arenas en mis manos, y a la par de sentirme alborozado, tuve un miedo profundo. No sé si era gloria la alcanzada, o si en la gloria se enlodaba el mundo. Miré en horror de sombra aquel intento. Sabía yo que tus ojos eran espectros sin razón ni pensamiento, y a su vez a tu razón faltaban pupilas con visión de entendimiento. Sentí la soledad como algo mío, sentí la ingravidez cual si flotara con avidez de ala en el vacío. Sentí como el flamear de mil banderas cruzaban los umbrales de los mitos. Sentí miedo de ver en el hastío a un hito sobrehumano entre laderas que no oía las voces ni los gritos desde un paisaje gris sin primaveras, donde el polvo celando de sus ritos lo sellaba con labios de canteras. Sentí el vértigo cruzando paralelas como sables en luchas denodadas, y en sus oblicuas vislumbré parcelas de piedras milenarias computadas con ojos de gacelas en vientres y cabezas abultadas. Tuve miedo, además, por tu descenso. Te imaginé rodando eternamente por la curva ventral del giro inmenso y a la cosmogonía indiferente entre nubes agnósticas de incienso. Tuve miedo también por la memoria del monte Sinaí, Pabilo y Ceras. Estrella de Belén, lazo en victoria, en torres de Babel, muecas de esperas, y el castigo de Dios por vana euforia. ¿Qué fue esa torre comparada al vuelo? Primera insensatez, fatuo desvelo. Dios les habló por rebelión notoria, fustigando el afán de hollar el cielo en un acto de soberbia inquisitoria. En cambio tú llegaste al mismo fondo de los ecos augustos del misterio. En cambio tú cruzaste por lo inmenso con un carro de fuego, pretendiendo hacer tuyo hasta el salmo coral del universo, y no encontrarte a nadie en el camino, ni a un Dios que te imprecara el desatino, ni el alma penitente de un converso, ni un decálogo nuevo para un mundo cada vez más extraño y más adverso. Ni viste el trono celestial promeso, y atemperar con ello en Segismundo la dual locura convertida en rezo. Sentí de pronto que en aquella nave el canto de David era profano, que de sueños Daniel ya nada sabe, y que el velo del santuario fue un arcano, que iba Judas masacrando un ave con un Jesús llevado de su mano. Entonces me sentí parte de nada, y en la explosión cegado mi sentido, vi que la luna del cielo está alejada, y estábamos cual tú, todos perdidos en la ilusión feliz de las moradas. Mas, temeroso, recordé que no era todo, que existía otro cielo y otro cielo, como enseño el rabí leyendo al lodo, y en la luz de otro fuego llegó en vuelo al racimo y a la espiga de otro modo. Por eso me sentí desamparado. ¿Soplo de luz o soplo del abismo? Desde esa dimensión donde has llegado, me traes frutos de mieses de espejismos sobre el surco de nubes que has arado. Sentí miedo, astronauta de la luna, cuando cruzaste del cielo sus desiertos, y no se alzó en tu ruta mano alguna, saludando tu paso a cielo abierto, ni hubo voz estertórea cual ninguna. Tuve también terror de tu periplo al ver faltar las jibas caminantes, la alforja suspendida en el misterio que va desde las novas más distantes hasta la fe del ensoñado ciclo, en busca de horadar todo el camino para llegar a la estrella más ignota, que traiga en su mensaje algún destino, en el milagro del agua, en una gota o en el fósil de un líquen ambarino. Logrado ello, encenderán las teas de una nueva Babel en canto vivo. El hombre es soledad cuando se encumbra, lámpara gris por esmeril turbada, llama de amor que medra en la penumbra de un solo amanecer, sin madrugada, desde el signo interior que su alma alumbra. Profeta de un pretérito de acaso, lo ven mis ojos en su razón perdida, cuando en la luna se quedó mi paso, y todos los temores por la vida fueron temores por la muerte acaso. Tengo el miedo de todos esos miedos que la imagen detuvo en la pantalla, desde esa angustia que enlazó mis dedos en el ruego de perdón por nuestra raza, de mis sueños, ay, mis sueños, que tan pocos, al volverse agridulce sus panales por esa insensatez que dan los locos. 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. Parte un carro de fuego que va al cielo. Dios perdone al hombre. Oremos. Oremos. Christe eleison. Christe eleison.
siempre quejándome de todo y yo puedo ver.
Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada.
Te vas a tener que coser la boca. Con lo que vos comés, alcanza para darle de morfar a todas esas modelos.
Ay, chiquito de mi corazón, te advierto que estás delante de la nueva superstar del modelaje. Cuando sea famosa, no te voy a dar ni la hora.
¡Hey, mira!
¿Bukowski? No, si pegarle, le pega.
Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo.
Este es el relato de la semana.
Castigo del tiempo. Momentáneamente, el aislado cuerpo sin ventanas quedó envuelto en la penumbra a causa de una violenta variación en el voltaje. Un clic metálico se escuchó de pronto y una nube de color verdoso brilló bajo la pálida luz de una lámpara de escritorio. Roger Crankgate sonrió complacido. No tenía fuerzas para más. Su mayor invento finalmente estaba hecho. Después de días y noches de trabajo y sufrimiento, la mayor creación de la imaginación humana había tomado forma. Crankgate acababa de inventar la tan soñada máquina del tiempo. Orgulloso, contempló con deleite el pequeño artilugio lleno de cables y minúsculos botones. Era pequeño, en efecto, perfecto para ser utilizado cuando Crankgate lo dispusiera. Perfecto para cumplir todas las posibilidades que había imaginado. Podría viajar al pasado y absorber el conocimiento de las épocas y los grandes científicos. Conocería a Bohr, Einstein o al mismo Galileo. Mejor aún, viajaría al futuro y utilizaría sus conocimientos para aplastar a los hombres de ciencia modernos. Podía hacer todo lo que quisiera. Pero la ambición de Crankgate fue más allá de lo que había imaginado hasta entonces. Sus pensamientos formaron una idea ansiosa y punzante. Iría hasta el momento en que el hombre apareció en el mundo. Contemplaría a los primeros humanos y tal vez hasta podría convertirse en una figura de adoración al revelarles secretos y enseñanzas. Sí, sería un dios para ellos. El artilugio emitió un largo zumbido y dejó escapar una nube de humo amarillento por su punta en forma de espina. Estaba ansioso por ser utilizado. Al diablo el presente, Crankgate escaparía hacia el pasado y formaría su propio futuro, un futuro en el que él fuera el hombre más grande. Presionó algunos botones y su máquina quedó lista para el viaje. Antes de ello, Crankgate se dirigió hacia un destartalado escritorio y tomó un viejo y pesado revólver de calibre 45 Colt. Potencia, justo lo que requería para su expedición. No sabía con qué bestias prehistóricas podría enfrentarse. Lo mejor era ir bien preparado. Guardó el arma en un bolsillo de su blanca bata de laboratorio y tomó entre sus brazos al pequeño artilugio. Bajo un par de palancas e inmediatamente una niebla oscura y espesa cubrió sus ojos. Una náusea terrible se apoderó de él y sintió que la cabeza se desprendía de su cuello. La niebla poco a poco comenzó a disiparse y Crankgate pudo ver con claridad. No se encontraba ya en su miserable cuarto de trabajo. Ante sus ojos se extendía una llanura gigantesca y solitaria. En el cielo brillaban tres soles anaranjados y una serie de arbustos completamente desconocidos poblaban el suelo fértil, hirviente de insectos negros y asquerosos. Algunas cuevas, probables refugios de bestias, podían ser observadas a lo lejos y Crankgate dirigió sus pasos hacia ellas.
La fascinación inicial se había convertido en la ansiedad del descubridor. Al acercarse a una gruta y encontrarla vacía, escuchó un ruido sordo que provenía de su espalda. Giró su cuerpo y dejó escapar un grito al observar la cosa que había estado detrás de él. Un ser horrendo, semejante a un mono deforme, lo miraba detenidamente con unos ojos gigantescos y brillantes. El ser caminaba a cuatro patas, siendo estas velludas y enormes como las de un gorila. El monstruo abrió su horrenda boca, dejando ver una hilera de dientes putrefactos y una lengua negra, mientras emitía un aullido terrible, salvaje. Cranket no esperó más. Con un movimiento rápido echó mano de su revólver y descargó un tiro contra la bestia. La detonación sonó brutalmente y el eco se encargó de repetirla. El monstruo cayó al suelo, herido fatalmente. Por un momento intentó arrastrarse por el suelo, dejando un camino de sangre verde y hedionda, pero Cranket apretó el gatillo de nuevo. La bala penetró en uno de los ojos de la bestia, destrozando su cerebro y matándolo finalmente. Todo quedó en profundo silencio después. La pequeña máquina del tiempo gritó a su manera, con un zumbido profundo y metálico. Sobresaltado, Cranket contempló con horror cómo el artilugio comenzaba a desmoronarse poco a poco. Como si un terrón de polvo deshecho por el viento se tratara, la máquina desapareció con lentitud, quedando en su lugar el vacío más completo. Por un momento Cranket quedó en shock, pero eso duró poco, puesto que no pudo evitar llorar de pánico al ver que él mismo se desintegraba. Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada. En la llanura silenciosa solo permanecieron los insectos, que quedaron destinados a dominar la Tierra desde ese momento. Miles de años de civilización humana se desintegraron con Roger Cranket. Con su pesado revólver 45, había matado al primer antepasado del hombre.
Te acompaña La Luna y Compañía.
Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía.
Reflexiones para la vida, del mexicano Francisco Didier Ulloa. Narraciones breves, pero importantes, que invitan a la reflexión cotidiana, para pensar en lo más importante de tu vida, para dar el justo lugar a cada circunstancia y para ayudarte a ser más feliz.
Después de haber vivido decentemente en la tierra, mi vida llegó a su fin. Sentado sobre una banca de acusados, en la sala de espera de lo que imagino era una sala de jurados, miré a mi alrededor. vi al fiscal, quien tenía apariencia de villano y me miraba fijamente. Era la persona más demoníaca que había visto en mi vida. Miré a la izquierda y estaba mi abogado, un caballero con una mirada bondadosa, cuya apariencia me era familiar. La puerta de la esquina se abrió. Su presencia demandaba admiración y respeto. Yo no podía quitar mis ojos de él. Se sentó y dijo: «Comencemos». El fiscal dijo: «Mi nombre es Satanás y demostraré por qué este individuo debe ir al infierno». Comenzó a hablar de las mentiras que yo había dicho, de las cosas que había robado en el pasado, cuando engañaba a otras personas, en fin. Satanás habló de otras horribles cosas y perversiones cometidas por mí, y entre más hablaba, más me hundía en mi silla de acusados. Me sentía tan avergonzado que no podía mirar a nadie, ni siquiera a mi abogado. A medida que Satanás mencionaba pecados que hasta yo ya había olvidado, estaba tan molesto con Satanás por todas las cosas que estaba diciendo de mí, y también estaba molesto con mi abogado, quien estaba sentado en silencio. Yo sabía que era culpable, pero también había hecho cosas buenas en mi vida. ¿No podrían esas cosas buenas por lo menos equilibrar lo malo? Satanás terminó con furia su acusación y dijo: «Debe ir al infierno. Es culpable de todos los pecados y actos de los cuales se le acusan, y nadie puede probar lo contrario. Por fin se hará justicia este día». Mi abogado se levantó y solicitó acercarse al juez, quien se lo permitió, haciéndole señas para que se acercara pese a las fuertes protestas de Satanás. Cuando se levantó y empezó a caminar, lo pude ver. Todo su esplendor y majestad. Hasta entonces me di cuenta por qué me pareció familiar. Era Jesús quien me representaba, mi Señor y Salvador. Se paró frente al juez. Suavemente le dijo: «Padre». Y se volteó para dirigirse al jurado. Y dijo: «Satanás está en lo correcto al decir que este hombre ha pecado. No voy a negar las acusaciones. Reconozco que merece ser castigado». Respiró Jesús fuertemente. Se volteó hacia su padre y con los brazos extendidos proclamó: «Sin embargo, yo di mi vida en la cruz para que esta persona pudiera tener vida eterna y me ha aceptado como su Salvador. Por lo tanto, es mío. Su nombre está escrito en el libro de la vida y nadie me lo puede quitar. Satanás todavía no comprende que este hombre no merece justicia, sino misericordia». Cuando Jesús se iba a sentar, hizo una pausa. Miró a su padre y suavemente le dijo: «No hace falta hacer nada más. Yo ya lo he hecho todo». El juez levantó su poderosa mano y, golpeando la mesa fuertemente, dijo: «Este hombre es libre. El castigo para él ha sido pagado en su totalidad. Caso concluido». Cuando mi Salvador me conducía fuera de la corte, pude oír a Satanás protestando enfurecido: «No me rendiré jamás. Ganaré el próximo juicio». Cuando Jesús me daba instrucciones hacia dónde me debía dirigir, le pregunté: «¿Has perdido algún caso?». Jesús sonrió amorosamente y me dijo: «Todo aquel que ha recurrido a mí para que lo represente ha obtenido el mismo veredicto tuyo, pagado en su totalidad». Señor, ahora yo te pido que bendigas a mis familiares, a mis amigos, a mis seres queridos que están escuchando este mensaje. Dales fortaleza para seguir adelante. Ten misericordia para que se arrepientan de sus pecados y te reciban en sus corazones como Señor y Salvador, para que también puedan tener la salvación y la vida eterna. Hermanos, ¿Por qué quedarnos con los brazos cruzados cuando el hombre más grande del mundo murió con los brazos abiertos?
Puedo emborracharme hasta las patas y olvidarme de que tengo casa, ser de todo el barrio el más canalla de la madrugada, desnudarte con una mirada, perseguir la estela de unas faldas y violar las vallas de publicidad con chicas guapas. Y por eso siempre vuelvo a casa, es tu libertad la que buscaba. Tengo mil secretos, pero son al fin y al cabo también nuestros. Puedo decidir el cómo y cuándo, aceptar si estoy equivocado, no pedir perdón y tener siempre la conciencia a salvo. Y mandarlo todo a hacer puñetas, presentar la dimisión en esta empresa y dar la vuelta al mundo sin billete, visa ni maleta. Y por eso siempre vuelvo a casa, es tu libertad la que buscaba. Tengo mil secretos, pero son al fin y al cabo también nuestros. Contigo puedo ser quien soy. Contigo puedo ser quien soy. Contigo puedo ser quien siempre fui, quien quiero ser, quien soy. Contigo puedo ser. Puedo ser vulgar en un partido, celebrar un gol con fanatismo y verlo repetido en el resumen de cada domingo. Buen amigo ser de mis amigos, buen amante ser de mis amantes, egoísta, espléndido, simpático, impresentable. Y por eso siempre vuelvo a casa, es tu libertad la que buscaba. Tengo mil secretos, pero son al fin y al cabo también nuestros. Contigo puedo ser quien soy yo. Contigo puedo ser quien soy. Contigo puedo ser quien siempre fui, quien quiero ser tal como soy. Contigo puedo ser yo. Contigo puedo ser quien soy. Contigo puedo ser quien soy. Contigo puedo ser quien siempre fui, quien quiero ser tal como soy. Contigo puedo ser.
Yo.
tus cartas,
sugerencias, solicitudes, peticiones.
En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas.
Lo que nace imposible, vive en lo imposible. Poema de Belén Merino. Perdóname si un día te miré distinto, para a partir de ahí verte siempre diferente. Perdóname por tenerte aquí sin estar presente. Gracias por mostrarme lo que soy y este miedo con el que afronto cada día para traerte a mí de la única forma que sé que es posible, y solo así, en el recuerdo de no haberte tenido, con la ilusión de un sueño siempre despierta, con la tristeza de no hacerte real, tan solo en el alma y en el deseo de lo que no es, y se sueña para lo que sea, sabiendo que jamás podrá serlo, no será. Porque llenas este nada de vacíos, que rasga la piel, desde dentro y hasta dentro, porque eres lo que nace, y lo que vive, lo que muere, y lo que mata. Lo eres todo, sin haber sido nada, y me dejas sin nada, adueñándote de este todo, porque vives donde yo muero, y respiras con el aire que me falta, que imaginarte ya no basta, porque nunca has estado para amarte y abrazarte, y sí, para esquivarte en la paralela de un camino que jamás fue tuyo y mío. Perdona el día que te miré distinto, ese que me hizo diferente, el día que te perdí para ser eternamente ausente, y sin embargo, llevarte siempre en mi presente. Gritos, de Vicente Piguer Espert. Aprieto mis manos sobre las sienes. Los tonos agudos me pueden matar. Gritos de rabia cual rayos hirientes me llegan adentro, potentes y recios, pues salen del alma y del corazón. Son quejas honestas, con toda razón. Son gritos que suenan por calles y plazas, los gritos de aquellos que todo perdieron, gemidos mezclados en clave de rabia, por sentirse fuera, de todo privados. Gritos que me espantan, gritos que me duelen, gritos que me enfadan, gritos, gritos, gritos. Cierro los ojos también los oídos, y los gritos suenan cada vez más, llenando la calle, colmando la plaza, y mi cabeza parece estallar. Gritos, gritos, gritos.
A lo largo de estos últimos 60 minutos hemos viajado con la imaginación, con ese relato titulado Castigo del Tiempo. También hemos disfrutado con las reflexiones de Francisco Didier, en concreto hoy con una que llevaba por título El Abogado. Además de disfrutar con Vicente Viguer Esper y sus gritos, con los textos de Belén Merino y hoy Lo que nace imposible, ese extenso poema de Audrock. Y bueno, una presentación diferente, como nos sugería nuestro oyente Criso desde Irún, y música de todo tipo, desde Xavier Lete, pasando por Pablo Milanés, Tonchu, en fin, un programa que espero haya sido de vuestro agrado, y si lo he logrado, ya sabéis que tenéis una nueva cita dentro de 7 días, misma hora, mismo punto del dial, o si no, si tenéis mucho mono de La Luna y Compañía, pues tenéis la opción de visitar nuestra página web. Escribís en Google Amigo Luna y enseguida la encontraréis. Y ahí tenéis, dentro de la zona de descarga, la opción de escuchar los últimos programas emitidos. Así que yo me despido de vosotros, como todas las semanas, con el deseo de que nuestra común amiga, la blanca y gordita Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Muy buenas noches, queridos oyentes.
Déjame despertarte con un beso en la verde mañana que te espera. Déjame celebrar la primavera en el hermoso largo de tu cuerpo. Déjame recorrer ese universo que conozco sin límite y fronteras. Déjame descansar sobre tu pecho que calienta mi piel como una hoguera. Déjame pasar tus accidentes, detenerme a palpar cada medida, humedecer tus ojos y tus fuentes y penetrar al fondo de tu vida.
Déjame demostrar que noviembre
purifican el alma y el deseo que al abrazarte aún mi cuerpo tiemble y relajado en paz me duerma luego. Thank you. déjame al despertar tener la dicha de hablar y compartir nuestros anhelos. Y en la mañana verde que termina, volver a repetirte que te quiero, volver a repetirte que te quiero.